La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. A unas horas de Nochebuena se registran compras de pánico en corredores y centros comerciales de la ciudad. Saldo de un muerto y tres lesionados deja explosión de polvorín en Atotonilco el Alto. Localizan a pareja sin vida en finca de Tlaquepaque, presentan el tiro de gracia. Se incrementa hasta 20% el precio de insumos para cocinar la cena de Nochebuena. Dictan auto de formal prisión al ex líder del cártel del Golfo y fundador de los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, por delitos contra la salud. Diputados pronostican un 2025 complejo para México ante la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense. Suspende por una hora American Airlines su servicio por un ciberataque. Identifican al hombre que quemó viva a una mujer en el metro de Nueva York. Con información en materia de meteorología le platico que este martes se pronostica lluvia en zonas montañosas del occidente y sur del país, así como un ambiente frío en el noroeste, noreste y centro de México y probabilidad de nieve o aguanieve en las zonas montañosas más altas de la Sierra Madre Occidental. Aquí en el área metropolitana de Guadalajara amanecimos a una temperatura de 12 grados, alcanzaremos una máxima de 26, evidentemente una jornada más o menos fresca. Cielo despejado con aumento en la nubosidad en el transcurso de la tarde, un ambiente sobre todo fresco en la noche y también al amanecer, así que procure salir bien abrigado si es que usted celebrará Nochebuena durante la noche. El sol se ocultará a las 18 horas con 21 minutos y por lo pronto la temperatura actual aquí en nuestra ciudad es de 23 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto recibirle en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli. Es la estación de las noticias y estamos listos para llevarle el recuento de la información más importante generada en lo que ha ocurrido de esta jornada, martes 24 de diciembre del 2024. No sé si usted ya esté trabajando en los preparativos para la cena de esta noche, ojalá que sea el caso. Gracias por permitirnos acompañarle mientras está, pues tal vez, haciendo las últimas compras, saliendo a la calle, ¿no? Por los últimos insumos, el postre, un pastel, no sé. O bien está en casa ya cocinando lo que seguramente va a compartir con la familia, con los amigos, con los seres queridos a partir de esta noche. Le invito, como sea, a compartirnos, como siempre, sus reportes, sus comentarios y sus opiniones. Y si quiere también contarnos, si quiere presumirnos qué va a cenar, échele. En el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21 o en el WhatsApp 33 11 55 19 62. ¿Cómo va a celebrar usted Nochebuena? ¿Cuál es la dinámica en casa? ¿Qué le gusta hacer a la familia? Bere está recibiendo su comunicación. Carlos Flores está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por acompañarnos. Bueno, a unas horas de los festejos de Navidad, lo cierto es que la dinámica comercial que se registra en corredores y centros comerciales de nuestra ciudad, bueno, es por demás evidente. Personas que, por lo que usted quiera, todavía a estas alturas están realizando las últimas compras, estas que se conocen como compras de pánico. Edgar Flores en la línea telefónica con información en este sentido. Hola Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, por el motivo que usted quiera ponerle, lo cierto es que las compras de último momento, todos aquellos que dejaron pues para el último la compra de sus regalos navideños, es lo que está ocasionando desde ayer y todavía hasta este horario una saturación importante en los diferentes corredores comerciales, así como también en algunas plazas de la zona metropolitana de Guadalajara. Hablando específicamente del centro Tapatío, la zona de Medrano y la zona de Obregón, lo que se está viviendo en las últimas horas, ya prácticamente, Ricardo, en la víspera de Navidad, es un colapso total, no solo de personas, sino también de tráfico. Créame, me va a agradecer esta recomendación. Evite, por favor, si usted va en automóvil, circular por la zona de Obregón, porque actualmente la avenida Belisario Domínguez se encuentra completamente colapsada por un tráfico que, de acuerdo a algunos reportes que hemos recibido, bueno, pues hay un atolón vial que oscila entre los 10 y los 15 minutos para poder cruzar únicamente la avenida Javier Mina. Así es que, por favor, si no tiene que pasar por aquí o si puede tomar una ruta alterna, la recomendación es para que, pues, se evite, por favor, en la zona. Un punto también conflictivo han sido las plazas comerciales, que todavía hoy muestran, pues, una afluencia de miles y miles de compradores. Ya las tiendas, Ricardo, están completamente saturadas, pocos artículos ya, todo está ya muy escogido. Sin embargo, bueno, pues hay quienes se aferran todavía a seguir acudiendo a estos puntos. Los estacionamientos están completamente repletos, inclusive hay algunos puntos donde, pues, ya los autos no caben en los estacionamientos, están teniendo que dejar incluso en las banquetas. Tenga cuidado porque las multas están al por mayor. Un tema también que hemos visto y que ha, pues, abonado a esta saturación es sin duda el tema de los comercios ambulantes. Hoy por la mañana, bueno, pues la zona de Obregón y la explanada de San Juan de Dios, el cruce de Calzada Independencia y Juárez o Javier Mina, estaba completamente abarrotada de comerciantes ambulantes. Lo platicábamos ya, este fenómeno que por lo menos a mí, Ricardo, no me había tocado ver en años anteriores. Ahora los ambulantes, pues, se pusieron un poco más creativos y específicamente en este corredor comercial de la zona de Obregón están llegando en camionetas pickups, se estacionan en los lugares donde en teoría, pues, tendrían que pagar una buena lana por estar estacionados ahí, evidentemente no lo hacen, colocan una cartulina y con eso basta para ya instalarse y comenzar a vender de todo tipo de productos. Un tema también que llamó poderosamente mi atención en este recorrido que estuvimos haciendo por esta zona de Javier Mina y la calzada es que, pues, ante la nula vigilancia por parte de las autoridades municipales, se está también incluso comercializando animales, algo que a mí no me había tocado ver, por lo menos en lo personal, pero en dos puntos. Pero en dos puntos distintos se estaban vendiendo cachorritos, inclusive estaban vendiéndose algunas aves exóticas, insisto, ante la poca vigilancia por parte de las autoridades del Ayuntamiento de Guadalajara. Se había dicho que iban a reforzar, que iban a apretar los operativos. Esto evidentemente no ha ocurrido, y si usted está en esta zona o piensa ir a esta zona, bueno, pues tome sus precauciones. La recomendación, si me lo permite, es váyase en transporte público, no va a encontrar un solo lugar de estacionamiento, así es que, pues, si tiene que ir en carro, ármese de mucha paciencia. Todos estos corredores, incluyendo por supuesto Medrano, están completamente saturados. Las personas ya, pues, de último momento, seguramente esto va a bajar durante las próximas horas, pero por lo menos hoy en la mañana y ayer no cabía un alma, Ricardo, en todos estos espacios comerciales, incluyendo también, por supuesto, el propio centro de Guadalajara.
Sí, por supuesto, Edgar. Y bueno, pues también toca prestar atención al tema de la seguridad, ¿no? Considerando que hay personas que en este momento en la calle pues andan por ahí cargando un poquito más de efectivo justo para terminar de hacer estas compras, pues pueden ser también un blanco atractivo para la delincuencia.
Sí, por supuesto. Y también si va en carro hay que tener especial cuidado. Normalmente algo que hacemos muchos es, pues, estamos comprando, andamos bien cargados de bolsas, vamos y les dejamos al carro, luego regresamos a seguir comprando. Sí. Ojo con esto, porque los ladrones se ponen creativos, créamelo, están a la orden del día. Hay que reconocer, sí, en Obregón hay instalado un módulo de la Comisaría de Guadalajara, pero bueno, yo no vi, por lo menos no en un par de horas que estuve haciendo un recorrido por la zona, que hubiera un patrullaje o que hubiera ciclopolicías, algo que llamó mucho la atención, porque sí hay un módulo, pero los policías, pues, están ahí únicamente parados en el módulo esperando a recibir algún reporte.
Claro.
No así hay un patrullaje habitual, no se puede patrullar por la zona, evidentemente. Yo creo que la estrategia ahí debería apostar por la movilidad no motorizada, es decir, los ciclopolicías, algo que no me tocó ver en dos horas de recorrido por la zona de Obregón.
Que hablando justo de movilidad, de transporte y de estacionamiento, que termina siendo, Edgar, el otro gran reto, por ejemplo, la señora Martínez se comunica este espacio para decir, ahí Ojo con el tema de los franeleros que cuidan coches que cobran 100, 150 pesos. Si no, pues siempre queda como esta duda de si le van a hacer o no algo a tu coche. Ahí en la zona de la Cruz Verde de la Clínica 79, en San Juan Bosco, en San Judas, en Alcalde Barranquitas, en el Tianguis Navideño del Refugio, en fin. Es otro de los grandes temas y de los grandes retos de las autoridades.
Que tampoco han puesto atención, Ricardo, porque habrá que recordar, por ejemplo, toda la zona de Medrano, toda la zona de Obregón está perfectamente señalizada. Usted si se estaciona, no se crea que el franelero le va a evitar la multa, para que tenga especial cuidado. Luego de repente es el gancho de que, no, pues yo le cuido y no pasa nada, yo le pongo dinero. No le va a poner dinero, hay que hacerlo a través de una aplicación digital o hay que hacerlo en un pago en alguna de las tiendas donde se puede hacer pues este cobro. Y los franeleros finalmente, pues usted va a tener que pagar por el estacionómetro de aquel lugar y aparte le va a tener que dar un dinerito al franelero. Y también un punto importante, se ponen agresivos, Ricardo. Sí nos ha tocado que se ponen agresivos y exactamente la duda es, si yo me niego por mi libre derecho de no tener que pagar por el espacio público únicamente lo que me pide la autoridad,
claro,
pues hay que tener en cuenta las consecuencias que esto puede traer.
Sí, por supuesto, y ahí pues tenemos a otra área de las autoridades o de los gobiernos municipales, pues evidentemente rebasada. Edgar, por lo pronto, muchas gracias por el reporte, estamos al pendiente.
Continuamos pendiente, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, un abrazo. Es Edgar Flores con esta información relacionada con las compras de pánico y cómo se vive esta dinámica, pues no solamente comercial, sino incluso vial en algunos de los corredores comerciales, pues digamos más socorridos, ¿no? Por los compradores de cara a los festejos navideños. Hablando justamente de esto, bueno, le platico que los hogares mexicanos, y ya me compartirá usted su opinión y qué tanto, con base en su experiencia, coincide o no con los datos que le voy a compartir. De acuerdo con una nota publicada por El Financiero, los hogares mexicanos están, bueno, evidentemente ya preparándose para la cena de Navidad, realizan esta celebración que inevitablemente pues tiene un impacto al bolsillo de las y los mexicanos. De acuerdo con un análisis comparativo de precios entre noviembre de 2023 y noviembre del 2024, el costo promedio de los ingredientes para elaborar platillos icónicos, como el caso del pavo, o bebidas como el ponche, podría incrementarse hasta un 20%. Preparar un pavo ahumado este año con todos los ingredientes, de acuerdo con este estudio que realizó El Financiero, podría costar hasta pues 707 pesos por kilogramo. Estamos hablando de un 19% más que en noviembre de 2023, cuando el gasto rondaba los 593 pesos. Este incremento se explica, dicen los analistas, principalmente por el alza en el precio de productos clave como la carne molida de res, la cebolla, el ajo, la papa y el jitomate. Si usted está preparando la cena para esta noche y tiene más o menos presente, haciendo una comparativa con el año pasado, cuál es el alza que han registrado estos productos y qué tan cara le va a salir a usted la cena de Nochebuena y quiere compartirlo, le invito a participar con nosotros. ¿Cuánto se va a gastar? ¿Cuánto va a destinarle a la cena? ¿Y qué tanto más o qué tanto menos en contraste con el año pasado? Porque también habrá que decirlo. De pronto, ante el encarecimiento de algunos productos, lo cierto también es que las personas compramos menos o buscamos alternativas. ¿Usted cómo le está haciendo frente a la actual situación económica respecto pues a esta erogación, a este gasto, la cena navideña? Vamos a la pausa comercial. Antes, un saludo, por supuesto, al pollito. Vamos a este espacio y regresamos. Vamos a más información, los detalles respecto a un accidente que arroja un saldo fatal en el municipio de Atotonilco, El Alto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿De qué tamaño es el impacto? Fer Núñez, muy buenas tardes, bienvenido y adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte como siempre a través de este espacio, saludar también a todas las personas que nos escuchan, decirte, como ya lo has señalado, que se ha registrado un acontecimiento importante que deja un fatal desenlace. Te hablo de una persona fallecida y tres más lesionadas luego de una explosión en un polvorín, esto en Atotonilco, en Alto. Decirte también que, pues, de acuerdo a lo señalado, de manera oficial, se trató de una explosión en esta zona donde se ubican una gran cantidad de polvorines. Pues es uno de ellos donde algo salió mal y pues se registra esta fuerte explosión que deja este desenlace. Es justo en un punto que es conocido ya, donde hace algunos meses se registró un hecho similar. Estamos hablando del Cerro de San Judas en el municipio. Hay una fuerte explosión que deja como saldo el fallecimiento de un hombre de 52 años de edad, pero también que deja a tres personas lesionadas. Una de ellas con quemaduras de primer grado y posible fractura en su extremidad inferior, un hombre de 25 años. Pero también otro hombre que presenta una condición regular de salud tras esta fuerte explosión, este, de acuerdo a lo señalado, sin quemaduras. Incluso decirte que en el reporte preliminar se hacía mención que uno de ellos presentaba quemaduras de tercer grado. Este hecho ha sido descartado, son quemaduras de primer grado, aunque pues no dejan de ser lesiones importantes. Y un tercer masculino que fue atendido debido a que presentó una descomposición a causa de un padecimiento de diabetes. Este no se encontraba en el sitio en el momento de la explosión, pero debido a lo ocurrido presentó esta complicación de salud. Las imágenes son bastante impresionantes, evidentemente al trabajar con este tipo de pólvora, la detonación de un poco de ella pues hace que se convierta la situación en un escenario catastrófico. Este no es la excepción, dejar el saldo de una persona fallecida y dos más lesionadas con este acontecimiento, y una tercera persona lesionada como un acto secundario debido a este hecho, que no se encontraba en el lugar, pero que sí resulta con este tipo de lesiones. Estas personas fueron trasladadas hasta un hospital regional donde pues están siendo atendidas y valoradas por los servicios médicos luego de pues haber estado presentes en este momento de que se registra la explosión. Son al menos 12 polvorines los que se tienen registrados en esta zona conocida como el Cerro de San Judas, con divisiones pues apenas improvisadas entre ellos, por lo que por fortuna pues no alcanzaron a verse afectados los demás polvorines, y no estaríamos hablando, imagínate Ricardo, de la explosión de 12 polvorines en esta zona, una por supuesto situación de magnitud y ya de otro nivel. No hay que minimizar por supuesto lo ocurrido, pero hablamos que dentro de estas pues, condiciones en las que trabajamos, la situación pudo aún haberse salido de control todavía con mayor magnitud. Autoridades de los elementos de protección civil y bomberos del estado, en coordinación con las autoridades locales, pues trabajaron en el punto para solucionar el problema, pero también para dar seguimiento en esta remoción, en el rescate del cuerpo, su posterior entrega al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, y por supuesto se llevarán a cabo las indagatorias pertinentes. Será personal especializado quien investigue cómo es que había ocurrido esta detonación, qué fue lo que la originó y cuáles por supuesto son las condiciones en las que están trabajando el resto de estos polvorines, porque pues hace algunos meses justo en esta zona del Cerro de San Judas se registró una explosión, aunque no en el mismo polvorín, pero estamos hablando de que pues son muchos los que se encuentran con apenas una división improvisada, por lo cual pues habrá que tomar cartas en el asunto, entendiendo que pues en este caso ya hay una pérdida, la muerte de un hombre. Además, en estas fechas que por supuesto son complicadas para la familia, pero también una situación que de no haberse detonado, pues continuarían los trabajos de la misma manera, sin las medidas de seguridad, sin los señalamientos necesarios. Sabemos perfectamente que este tipo de polvorines son bastante riesgosos, por ello es que hay que maximizar las medidas de seguridad, Ricardo.
Sí, por supuesto, mi buen Fer, y además pues recordar, y ya lo consignabas en el arranque prácticamente de tu reporte, que pues Atotonilco el Alto no es la primera vez que se convierte en escenario de explosiones de estas características este mismo año, que también pues arrojan personas lesionadas, y que también pues ha sido el punto en donde, por ejemplo, elementos de Protección Civil y del Ejército han realizado pues algunas clausuras, ahí en Tonalá, en Zapopan, en La Huerta, en La Barca, en fin, en distintos puntos en donde pues es muy importante que haya una supervisión muy estricta, muy puntual de parte de las autoridades para ver si operan o no con todas las de la ley para evitar justo percances de estas características.
Sí, por supuesto. Ahora que lo señalas, recuerdo yo un caso ocurrido en el municipio de Alfarero, allá en el municipio de Tonalá, muy cerca de un complejo habitacional hace aproximadamente 2 años, si no me equivoco, donde de la misma manera se realiza una explosión donde al menos una persona pierde la vida, y pues había todo un dilema, quién había llegado primero, si los polvorines, si el complejo habitacional, si de pronto al haber llegado el complejo habitacional tenían que mover los polvorines del lugar. A final de cuentas lo que se busca, por supuesto, es pues que no ocurran este tipo de situaciones, que ninguna persona pierda la vida y que pues operen dentro de la normatividad, simple y sencillamente para prevenir que alguna persona resulte siquiera lesionado. Claro. Sin embargo, pareciera que en algunas ocasiones pues es más la comodidad o de pronto la imprudencia lo que nos gana, y pues hasta que ocurren este tipo de situaciones es cuando pues se toman cartas en el asunto.
Sí, por supuesto, y bueno, el llamado también no solamente a las autoridades, a la ciudadanía, que si de pronto detecta algún inmueble en el que de manera irregular, de forma clandestina, se están elaborando productos a base de pólvora, pues haga el reporte correspondiente, porque en algunos casos, sobre todo cuando no operan con la normatividad correcta, pues terminan siendo bombas de tiempo. Fer, te agradezco mucho la información. Más tarde regresamos contigo para seguir platicando acerca de temas en materia de seguridad.
Ricardo, como siempre, un gusto, excelente tarde.
Gracias, excelente tarde. Es el reporte de Fernando Núñez. Gracias, mi buen Fer. Ya volveremos contigo en algunos minutos más. Por lo pronto, bueno, hay comentarios de parte de nuestros radioescuchas. El caso de una persona que dice: lo ideal sería invitar a alguien en situación de calle, pues regalarle ropa, apoyarla con una ducha, la cena, un obsequio, ¿no? A propósito de pues algunas prácticas altruistas, de mucha solidaridad, de mucha empatía con personas que hoy seguramente pues no tienen lo mínimo indispensable para pasar una noche buena. Y hay que pues hacer eco de llamados a la generosidad como el que nos comparte este radio escucha. Gracias también a Pepe Correa por su mensaje. Le deseo por supuesto un saludo, y lo mismo que a Francisca López, quien dice: en casa los regalos no se envuelven, se entregan en las bolsas que te dan en el almacén. Los vecinos que no toleran los ladridos, que piden que pues le hagan algo al perrito, lo meten en la habitación, duerme calientito. En fin, también para cuidar a las mascotas, sobre todo ante el tema de la pirotecnia, que ya ve que la padecen muchísimo. Bueno, vamos al informativo Notisistema de la Una, ya volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. A unas horas de Nochebuena se registran compras de pánico en corredores y centros comerciales de la ciudad. Saldo de un muerto y 3 lesionados deja explosión de polvorín en Atotonilco el Alto. Localizan a pareja sin vida en una finca de Tlaquepaque. Presentan el tiro de gracia. Se incrementa hasta 20% el precio de insumos para cocinar la cena de Navidad. Dictan auto de formal prisión al ex líder del cártel del Golfo y fundador de los Zetas, Osiel Cárdenas Guillén, por delitos contra la salud. Diputados pronostican un 2025 complejo para México ante la llegada de Trump a la presidencia estadounidense. Suspende por una hora American Airlines su servicio por un ciberataque. Identifican al hombre que quemó viva a una mujer en el metro de Nueva York. Te recuerdo que para este día se pronostica una temperatura máxima de 26 grados y que por lo pronto la temperatura actual, de acuerdo con la información que proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG, es de 22 grados Celsius. Y vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo, información generada desde el Poder Legislativo a nivel federal y que da cuenta de, pues, cuáles son, más que los propósitos o los deseos, las previsiones y casi temores para el año entrante aquí en nuestro país. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente hablando de las proyecciones, más bien para el 2025, la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, es algo que causa incertidumbre. No sabemos cómo va a actuar realmente, no sabemos si lo que va a hacer es o será para beneficio de México o será todo lo contrario. Sobre todo ha amenazado con aranceles, ha amenazado con deportaciones masivas. Bueno, todo eso es algo que tendrían que enfrentar el gobierno de México en el 2025 y quizás más adelante, 26, 27 y 28. Pero escuchemos a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y coordinador de Morena, con el respaldo que dan justamente los diputados a la presidenta Claudia Sheinbaum ante este panorama complicado.
Va a ser un año complejo el año que viene, no solo por el arribo del presidente Donald Trump a los Estados Unidos, sino por una serie de circunstancias que se presentarán en el país de manera inédita, pero estamos seguros que la jefa de Estado, la jefa de gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum, va a sortear con éxito este tipo de vicisitudes. Y el Congreso de la Unión, los diputados que me honro en coordinar, vamos a estar muy atentos para acompañarla en todas sus decisiones, para defender nuestra soberanía, para levantar y llevar hasta los sitios más elevados a nuestro país y para promover la democracia y el bienestar mexicanos y mexicanas. Vamos a acompañar hasta el final a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Saludos.
Pues ahí está justamente Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. ¿Usted lo escuchó? Sí, va a ser un panorama, o es un panorama complicado desde ahora, esperando el 20 de enero con la llegada de Donald Trump. Y el respaldo que ofrecen, obviamente, a la presidenta Claudia Sheinbaum. Mi reporte, Ricardo. Buenas tardes.
Bien, Arturo, pues ahí está la expectativa, la preocupación, teniendo un poco el antecedente de lo que sí hizo Trump cuando ya fue presidente, pero pues sabidos de cierto que de pronto el señor es radical, ¿no? Tal vez no tanto como en campaña, tal vez no tanto como mediático, pero indiscutiblemente genera expectativas.
Exactamente, y la expectativa hasta ahora no es nada a la huella.
Arturo, muchas gracias por el reporte, te mando un abrazo, que tengas una excelente Nochebuena.
Igualmente, feliz Navidad para ti y para todos los radioescuchas. Y pues ya preparándonos para el 2025,
¿va? Irremediablemente. Y bendito sea Dios también.
Bendito sea Dios.
Bueno, gracias, Arturo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Bueno, hasta el jueves, pero hasta pronto, sin embargo.
Vale, vale. Aquí estamos al pendiente. Gracias, Arturo. Abrazo. Arturo García Caudillo, en la Ciudad de México. Por cierto, hablando de Trump, el presidente electo de Estados Unidos, a través de sus redes sociales, anticipó que va a ordenar al Departamento de Justicia que aplique enérgicamente la pena de muerte para proteger a las familias y a los niños estadounidenses de violadores, de asesinos y de lo que él califica como monstruos violentos. En un mensaje anterior, criticó al presidente saliente, a Joe Biden, por conmutar la pena de muerte a 37 de los peores asesinos del país. Biden, esto lo recordamos, anunció que conmutaría las sentencias de muerte de 37 de los 40 reclusos que esperaban la ejecución federal por una pena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto le cayó muy gordo a Trump, quien dice: no, vamos a ordenarle al Departamento de Justicia que aplique enérgicamente la pena de muerte. De regreso a nuestro país, un juez dictó auto de formal prisión en contra de Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de las Zetas, por su probable responsabilidad penal en el ilícito de delincuencia organizada en su hipótesis de delitos contra la salud. De acuerdo con la indagatoria, el narcotraficante realizaba alianzas con miembros de varias bandas criminales, además de traficar drogas en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y también en Guerrero. Tras ser deportado a México por autoridades estadounidenses, el narcotraficante permanecerá en el penal del altiplano allá en el Estado de México. Y en otras cosas le platico que a 6 años ya de su muerte en un trágico accidente aéreo, este martes fueron recordados los exgobernadores de Puebla, Rafael Moreno Valle, y de Marta Erika Alonso, con una ofrenda floral y una misa por su descanso. Hoy se cumplen, como le digo a usted, 6 años de este accidente aéreo que cobró la vida de 5 personas cuando la aeronave en la que viajaba el entonces senador y exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y Marta Erika Alonso, quien llevaba apenas 10 días al frente del gobierno de Puebla, se desplomó un helicóptero que cayó en la comunidad de Santa María de Cononango, cerca del Aeropuerto Internacional de Puebla, Hermanos Cerdán. Y hablando de aeronaves, bueno, le platico a usted que los vuelos de American Airlines allá en Estados Unidos recibieron ya autorización de los reguladores para volar nuevamente después de una suspensión de más o menos 1 hora. Debido a lo que expusieron era un problema técnico, aunque hay versiones que hablan más bien de un ciberataque. Una publicación en el sitio web de la Administración Federal de Aviación reconoció la parada en tierra a nivel nacional de todos los aviones de American Airlines y de las aerolíneas subsidiarias. Las suspensiones no podían llegar en peor momento para los millones de pasajeros que en este momento se están trasladando, procurando llegar, en la inmensa mayoría de los casos, a casa para los festejos de Navidad. La compañía pues no emitía hasta hace algunos minutos algún comunicado para explicar exactamente qué fue lo que ocurrió. Y antes de la pausa, con más de la información generada en la Unión Americana, le platico que un hombre acusado de prender fuego a una mujer en un tren del metro de la ciudad de Nueva York y tras observar cómo moría envuelta en llamas, será instruido de cargos este martes. Se llama Sebastián Zapeta, es ciudadano guatemalteco, tiene 33 años de edad y evidentemente enfrenta cargos de asesinato. Funcionarios federales informan que este hombre, Zapeta, ingresó a Estados Unidos de manera ilegal después de ser deportado en 2018. Este ataque ocurrió este fin de semana por la mañana en un tren estacionado en Brooklyn, en donde Zapeta se acercó a la mujer y utilizó un encendedor para prenderle fuego a su ropa, que es, por cierto, un ataque, una agresión que quedó registrada en video y que, bueno, además circula ampliamente a través de las redes sociales y que da cuenta, bueno, de la acción deleznable, impresentable de esta persona que, pues ahora tendrá que enfrentar evidentemente a la justicia. Vamos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Vamos a más información generada en el panorama local. Es José Luis Jiménez Castro quien nos acompaña también esta tarde en esta emisión. Huicho, adelante con tu reporte, hola.
¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy estuvimos platicando con medioambientalistas y gente que le gusta esto de la ecología, y no sé, que le gusta la ecología, que ha estado luchando por pues un estado mucho más sano en materia de contaminantes y demás, particularmente con el señor Gregorio Bravo, que es además del grupo Mejorando tu Medio Ambiente, y él nos daba un dato muy interesante en torno a la cantidad de basura que vamos a generar en estos días por cuestiones de Navidad y las cuestiones de las posadas y Año Nuevo y todo este asunto. Él comentaba que en estos 2 meses, diciembre y enero, vamos a generar 300 gramos más de basura que habitualmente se generan en otros tiempos o en otros meses del año. Los regalos, los desperdicios, las cervezas, los refrescos, las sidras, el plástico, todo que vamos a mandar al bote de la basura. Y esto, imagínate nada más, si por cada habitante generamos 1,300 gramos de basura, por cada uno, imagínate cuántos somos y en cuánto tiempo, en 2 meses, todo lo que se va a generar. Escuchemos lo que nos dijo este ecologista en torno a la basura que estaremos generando, reitero, en estos días de Navidad. Adelante, por favor.
como ya te comentaba, según estadísticas que estuve checando, tanto en Estados Unidos como aquí en México, se aumenta un 30% en estos dos meses, diciembre y enero, de lo que ya es gravísimo que genera el ser humano, ¿no? O sea, y sobre todo se concentra en estos últimos días.
O sea, ¿cuánta basura generamos?
30% más. Esto acumulado en estos 5 o 6 días, pues imagínate, es un 200% más en esos días de lo que generamos normalmente, ¿no? Por los regalos, por...
¿Pero un kilo podría ser de basura lo que generamos?
En promedio, lo que dicen las estadísticas, sí, normalmente. Más este incremento del 30%.
O sea, sería un kilo 300.
300 por día, por dos meses. Entonces, imagínate la cantidad de basura por ser humano. Uh-huh. Entonces, es una barbaridad de plásticos que por estas costumbres consumistas que tenemos en este final de año, uh-huh, le metemos un guamazo más a la naturaleza por hacerlo.
Ahí está lo que comenta Gregorio Orozco de la agrupación Salvemos el Medio Ambiente. Bueno, mejoremos el medio ambiente. Él comentaba que, por ejemplo, o más que comentar, daba unas recomendaciones interesantes. Por ejemplo, si usted va a comprar tamales, ¿sí? Si va, que no le den los de chile en una bolsa, los de dulce en otra y los de carne en otra, y luego la mete en otra bolsa, las tres bolsas las mete en otra bolsa, y esa otra bolsa que está llena de grasa la mete en otra bolsa, para que usted no se llene las manos de grasa. Ahí ya se llevó 5 bolsas que cuando llega a la casa se come los tamales, las va a tirar a la basura. También recomendó los refrescos, si son refrescos de plástico, por ejemplo, o si va a tomar leche Tetra Pak, que hay que apachurrar totalmente estos productos con el pie, ¡pah!, que se apachurren todos, se cierran, se les pone su taparrosca y se tiran a la basura. ¿Para qué apachurrarlos? Para que se genere menos cantidad de basura, que haya más espacio para tirar más y más basura y que no se genere un amontonadero de trapax o de botellas de plástico. También recomendaban estos, ¿cómo se llaman? Envases retornables. Es mejor comprar envase retornable que un refresco normal en el que pues el refresco se va directamente a la basura, ¿no? También, bueno, la recomendación que hacían es, en esta Navidad, seguramente en la cena de esta noche, pues no utilizar vasos desechables, ni platos desechables, ni cucharas desechables, que utilicemos los que están ahí en la cocina y que luego nos pongamos a lavar, porque esto se va directamente a los botes de la basura y se van a contaminar las aguas de los mares. Bueno, con recomendaciones muy interesantes en torno a la cantidad de basura, por ejemplo, el hecho de que si usted va a dar un regalo, sí, pues guarde la bolsita del regalo, que saquen el regalo, le dicen, regrésame la bolsita porque esta a mí no te la voy a dar el próximo año, y así no anda comprando, primero el gastadero, y segundo, pues no anda tirando basura a lo bruto ahí en la casa, porque cada año tiene que dar un regalo distinto, y tiene que estar comprando un moño distinto, un papel distinto, en fin. Parece chiste, pero es algo muy cierto, todas estas recomendaciones que nos hacían hoy nuestros entrevistados ahí en Módulo de Servicio.
No, y por supuesto, José Luis, hay que generar muchísima mayor conciencia. Creo que todos somos corresponsables de este gran tema que es el cuidado del medio ambiente. Y si podemos optimizar los recursos, si podemos reutilizar mucho de lo que tiene que ver con esta dinámica navideña, pues creo que nos estaremos haciendo un favor.
Sí, y ¿sabes qué? Crear conciencia entre los chamacos, ¿no?, en la familia, porque ya luego se nos olvida todo y pues ya están en los sacos llenos de basura, costales de basura y demás. Separar, por ejemplo, la basura, el desperdicio, o sea, como se hacía antes, en tiempos de sus abuelitas, que por un lado era la basura y por otro el desperdicio. A ver, ¿dónde va a echar usted, en dónde va a echar usted lo que le sobra de la pierna de pavo, del lomo de cerdo? ¿O dónde va a depositar usted lo que le sobró de la ensalada? El fettuccini o lo que usted vaya a comer, es lo que sobra que están dejando los platos, lo va a echar en el mismo lugar que la basura, y eso también es contaminación. Algo tan fácil, Ricardo, pues ya lo podemos hacer esta noche.
Pues lo echamos a la paella, ¿no?
¡Ándale! A la paella, sí, que me digas.
Reutilizamos.
Todo lo que se va quedando, Ricardo.
Bueno, mi Huicho, muchas gracias. Gracias por el reporte, a generar mayor conciencia, y te mando un abrazo fuerte.
Un abrazo, feliz Navidad, mi querido Ricardo, y aquí nos escuchamos el jueves.
Venga, gracias.
Gracias.
El reporte es de José Luis Jiménez Castro, y hablando justo de esto, de la generación de basura, bueno, ya platicábamos acerca de la dinámica en corredores comerciales. Imagínese usted también, ante la saturación de gente, la cantidad de basura que se está generando. Edgar Flores con el reporte. Hola, Edgar, adelante.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, de nuevo cuenta para ti y para todos nuestros radioescuchas. Bueno, hablábamos hace un momento de las compras de pánico, lo que trae consigo el riesgo de que usted pueda ser asaltado, los colapsos viales, no encontrar estacionamiento, pero no podemos dejar de lado, Ricardo, la generación de residuos que se está generando, principalmente en los corredores comerciales. Voy a hablar en específico de dos que estuve esta mañana, el de Medrano y el de Obregón, porque, bueno, pues recordará usted, auditorio, que apenas hace poco más de una semana Guadalajara inició con su recolección propia de basura en la ciudad, con estos 160 camiones, y, bueno, pues la presencia de comerciantes ambulantes, que esta temporada sencillamente se les salió de control al Ayuntamiento de Guadalajara, y pues también habrá que decirlo con todas sus letras, Ricardo, la falta de responsabilidad de los negocios de estos puntos comerciales, que en teoría, por reglamento, tendrían que pagar ellos por su propia recolección de basura, al parecer no lo están haciendo así. ¿Cómo amanecieron las calles de Medrano, Gigantes, Obregón, esos corredores comerciales que siguen mostrando una importante saturación? Bueno, pues lamentablemente repletas de cerros de basura. Principalmente, pudimos apreciar en los residuos, pues son justamente basura que generan tanto los ambulantes como los propios locatarios. En las esquinas principalmente, pues se les hace muy fácil amontonar ahí las bolsas con cartones, con hielo seco, con empaques, con restos de juguetes, en fin, una gran cantidad de basura que evidentemente no corresponde a basura domiciliaria. Es más que evidente que es basura que se genera en los propios negocios y que dejan ahí los comerciantes ambulantes, y que no se está recogiendo, por lo menos no hasta hoy a las 6 de la mañana. Bueno, pues era una gran cantidad de cerros que permanecían ahí amontonados en estos corredores comerciales. Lamentable lo que se está registrando. Vamos a ver qué tiene que decir el ayuntamiento, porque pues en teoría, Ricardo, tendría que haber alguna sanción para estos locatarios. No es una práctica nueva. Obregón de por sí ya, si usted pasa a las 12, 1 de la madrugada, va a poder ver cómo los locatarios dejan ahí a diestra y siniestra la recolección de residuos. No sabemos en qué horario pase la recolección. Lo cierto es que hoy, hasta las 6 de la mañana, pues eran toneladas de basura que se estaban registrando en este punto. Pero a propósito de esto, la alcaldesa había hecho un llamado a la corresponsabilidad para que también los locatarios cumplieran con su parte. Por lo menos hoy, esta mañana, no lo estaban haciendo. Seguramente tendrá que ver con el hecho de la temporada, las compras de pánico y demás. Lo cierto es que, bueno, pues mancha, Ricardo, este esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento por mantener una ciudad limpia. Hay que ser de nuevo llamado, pues, a la corresponsabilidad.
Claro.
Porque de verdad que se ve fatal.
Sí, y a ver mañana cómo amanece, Edgar.
Sin duda alguna, porque hoy todavía son muchos los compradores que están, ya lo hablábamos en el enlace anterior,
sí.
Son miles y miles de personas que están acaparando estos espacios comerciales, y pensando que mañana es un día de asueto, pues entonces imagínese usted cómo va a amanecer todos esos puntos de la metrópoli.
Sí, totalmente. Y también nosotros, ¿no?, que pues tratemos de encontrar una papelera a la que le quepa la basura, porque luego finalmente termina aquello siendo, o sea, son basureros o son papeleras, no son vertederos, ¿no? Y es, vaya, como la escena de pronto recurrente de puntos limpios, que de limpio pues nomás el nombre.
Te recordarás, Ricardo, les nombraban las papeleras inteligentes, ¿no? Ajá. Sé que tengan inteligentes, la verdad.
Sí, pues yo creo que nomás lo que les costó, pero sería supremamente sí. Cuestionable, en fin. Edgar, te agradezco mucho el reporte.
Seguimos pendientes, Ricardo, muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, la información de Edgar Flores. Y hablando del cuidado de nuestro medio ambiente, bueno, ya hemos platicado acerca de la basura, pero también tenemos que hacer lo propio para cuidar la calidad del aire que estamos respirando quienes habitamos esta ciudad. En este contexto, la Secretaría del Medio Ambiente y el Desarrollo Territorial, la SEMADET, le está pidiendo a usted, me está pidiendo a mí, que evitemos actividades que empeoran la calidad del aire durante esta temporada invernal. Si de por sí las condiciones meteorológicas provocan la inversión térmica, la permanencia, digamos, más fuerte, más constante de contaminantes, justo por el descenso de la temperatura, y además, ante este escenario, le echamos de nuestra parte, pues la cosa se torna más complicada. Actividades que incrementan la presencia de contaminantes en la atmósfera, el encendido de fogatas, procure evitarlo, la quema de pirotecnia no controlada, el tema de los alimentos incluso cocinados al carbón, las quemas agrícolas, las quemas en terrenos baldíos, son, como botones de muestra, algunas de esas actividades que aumentan la probabilidad de que haya en nuestra ciudad episodios de mala calidad del aire. Se sugiere de entrada, pues, no encender fogatas, no importa cuál sea el combustible que se está utilizando, porque hay personas que podrán hacerla con madera, pero hay otras personas que le echan hasta los sillones, ¿no? Le echan hojarasca, le echan, bueno, llantas, no se diga. Vaya, cualquiera que sea el combustible que se esté empleando, hay que evitarlo, porque esto genera emisiones malas justo para nuestro aire. Prohibidas, repito, las quemas agrícolas. Importante revisar los cilindros de gas en casa, reparar fugas que pudieran llegar a tener, y tratar de disminuir el uso del vehículo. Pero sobre todo vamos tratando de dejar de lado estas malas costumbres y malas tradiciones que consisten sobre todo en la quema de fogatas. La nota obligada de mañana, como seguramente será la nota obligada del primero de enero, tiene que ver con la mala calidad del aire con la que amanece el área metropolitana de Guadalajara. Parte de ella es nuestra responsabilidad. Así que, pues, hagamos lo propio y dejemos de lado esta costumbre de encender fogatas y de quemar lo que hay a la mano para, digamos, incluirla o sumarla en nuestros festejos navideños. Por cierto, de acuerdo con la SEMADET, en este momento la calidad del aire que estamos respirando aquí en el área metropolitana de Guadalajara es mala, para que, pues, vayamos ya midiéndole, ¿no? Vamos a hacer una pausa comercial, enseguida estaremos de vuelta con más información, entre esta, por supuesto, la información deportiva. A la información deportiva, Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Martín, muy buenas tardes.
Bien, gracias, Ricardo. Pues te voy a decepcionar. Soy Manuel Trujillo y con gusto tengo aquí la información. Así es que nos vamos, si me permites, con todos los deportes este 24 de diciembre. Y es que el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, se encuentra de vacaciones aquí en México, donde asegura se siente como en casa. Compartió una serie de fotografías en sus cuentas de X e Instagram jugando golf en el campo El Tamarindo, uno de los más exclusivos de la zona ubicada en la Huerta, Jalisco, y donde el monegasco pasará las fiestas navideñas. La publicación de Charles Leclerc estuvo acompañada de la frase "Viva México" y un emoji de la bandera tricolor. Charles Leclerc, este piloto, pues, de Fórmula 1, que se encuentra de vacaciones aquí en territorio jalisciense. Los Tejanos de Houston firmaron al agente libre Diontae Johnson, receptor que el sábado pasado fue despedido por los Cuervos de Baltimore por negarse a jugar. Su contratación se dio para cubrir la baja del receptor Tank Dell, quien el domingo pasado sufrió una dislocación de rótula y desgarre del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, lesión que lo mantendrá fuera hasta inicios de la temporada 2025, por ahí en septiembre del próximo año. Y en una mala noticia, la snowboarder suiza Sophie Hediger, quien logró 2 podios en la Copa del Mundo y participó en los Juegos Olímpicos de Invierno 2022, falleció en una avalancha en Arosa, Suiza, anunció hoy la Federación Helvética de Esquí. La joven de 26 años recién cumplidos formaba parte del equipo nacional de esa disciplina y obtuvo sus 2 primeros podios en Copa del Mundo el pasado invierno, en un segundo puesto en St. Moritz en enero del 2024, como mejor resultado. Los riesgos de avalancha son actualmente muy elevados en Suiza, donde han caído copiosas nevadas en los últimos días. Así es que, jovencita, 26 años de edad, y murió esta snowboarder suiza, Sophie Hediger. La estrella de los Minnesota Timberwolves, Anthony Edwards, fue multado con $75,000 por criticar públicamente a los árbitros y utilizar el lenguaje inapropiado, anunció la NBA en su segundo castigo de este tipo en este mes. El jugador, vaya forma de cerrar el año, ¿verdad? El jugador escolta de 1.93 metros de altura ya había sido multado con $25,000 por la liga hace dos semanas por el lenguaje inapropiado posterior a la victoria sobre los Warriors de Golden State, y que formaban parte o no formaban parte en ese momento estos insultos de una queja contra los árbitros, sino simplemente lenguaje inapropiado. Pues dos multas que, si las sumamos, ya nos dan cerca de los $100,000, seguramente para lo que ganan pues estos deportistas. Es como quitarle un pelo a un gato, ¿verdad? Pero Anthony Edwards, entonces, una multa de $100,000, la primera de $25,000, la segunda de $75,000 en este mes de diciembre. Y en la conferencia previa al duelo ante el Everton, el técnico del Manchester City, Pep Guardiola, aseguró hoy que la mala racha por la que atraviesa el equipo es culpa de todo el plantel y no solo de Erling Haaland, como muchos han asegurado. Escuchamos aquí lo que se comentó en la conferencia.
Bueno, primero, feliz Navidad para todos ustedes. Cuando se trata de nosotros, no se trata de un solo jugador. Así que cuando anotamos goles en el pasado y todos nos ayudaron muy prolíficamente, es por el equipo. Y cuando tienes problemas en el medio y es para todos, es un equipo. No se trata de un jugador. Seremos fáciles para un solo jugador. La razón por la que estaremos ocupados no se trata de eso.
Bueno, pues esto fue lo que comentó Pep Guardiola, que vaya momento por el que atraviesa el Manchester City, la actual racha de este equipo que deja a los campeones séptimos en la clasificación general y a 12 puntos del líder Liverpool, coincide con que Haaland solo ha marcado dos goles después de que el noruego anotara 10 tantos en los primeros 5 encuentros de la campaña, pero pues está con la pólvora mojada y le han cargado las críticas en las últimas semanas, pero ahí está Pep Guardiola, que asegura es culpa de todo el equipo y no solo de un jugador. A la mala racha por la que atraviesa también el Manchester United de la Liga Premier de Inglaterra, se suma en este cierre de año una plaga de ratones, sí, ratones, ratas en las instalaciones de Old Trafford. La crisis de los Diablos Rojos ha tomado tintes tragicómicos en los últimos días, pues además de su pésima racha de resultados, con 6 derrotas por una victoria en sus últimos 7 juegos, lo tienen fuera de la Copa de la Liga y en el lugar 13 de la Liga Premier inglesa. Según explica el Daily Mail el día de hoy, inspectores de salubridad reportaron una infestación de ratones cuyas heces fueron halladas en puestos de comida y suites del Teatro de los Sueños, provocando que el rating de higiene del inmueble cayera de 4 a 2 estrellas de 5 posibles, cuando la mayoría de los clubes de la Premier League tienen reporte de higiene perfecta. Pues ahí está, mal momento para el City, mal momento también para el United, total que los dos equipos de Manchester atraviesan por crisis, cada uno a su manera. Y el delantero portugués del Al Nassr, Cristiano Ronaldo, es tendencia en redes sociales el día de hoy, 24 de diciembre, por su peculiar manera de decirle Feliz Navidad a sus millones de seguidores, sin playera y en medio de la nieve en Laponia, Finlandia, donde ya festeja la Navidad en compañía de sus hijos y su pareja Georgina Rodríguez. El clima en Laponia, que también es conocida como la tierra de Papá Noel o Santa Claus, es muy extremo. Incluso hay días en que la temperatura puede llegar hasta menos 20 grados centígrados. Y ahí está Cristiano Ronaldo luciendo sus pectorales, sin playera, y deseando Feliz Navidad a los millones de seguidores que tienen sus redes sociales en todo el mundo. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a abrir un espacio para escuchar mensajes comerciales y enseguida regresamos. Hay más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Cate Plasencia con la información de los espectáculos. Hola, Cate, adelante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues en información de espectáculos les cuento que obviamente, como ya se está terminando el 2024, la crítica especializada da a conocer cuáles fueron las peores películas que se estrenaron en este 2024. Y hay algunas que ya nos esperábamos que estuvieran en esta lista, pero hay otras que sí sorprendieron. Por ejemplo, la peor película del 2024 fue sin duda Winnie the Pooh, Miel y Sangre 2. Esta secuela del universo de terror de Winnie the Pooh pues llegó en marzo de este año y aunque las personas la observaron por el morbo que generó, pues no logró realmente ser una gran producción cinematográfica. También está Madame Web del universo de Sony Pictures sobre los villanos de Spider-Man. Sin el personaje, pues no logró llamar la atención del público, generando una gran ola de memes en las redes sociales y que terminó por hacer que los fans de este personaje, de Spider-Man, pues odiaran cada uno de los filmes. También llegó, se estrenó y también está dentro de esta lista de las peores películas del 2024, Borderlands, esta cinta inspirada en el famoso videojuego que generó grandes especulaciones en Hollywood porque todo el casting peleaba por ser parte de la misma. Sin embargo, pues tras haber tenido una pésima dirección, la cinta fue una pérdida millonaria para el estilo. Y ojo, porque bueno, pues viene algo que sorprende. Por ejemplo, Guasón 2, Locura de 2, que esta película era considerada la que iba a ser la película del año, la que tenía grandes expectativas y pues ya podría ser considerada la más debatible de este top. Sin embargo, la película fue súper criticada en internet por ocultar que sería realmente un musical, vendiendo la historia muy diferente en sus tráiler o en sus avances, y obviamente esto hizo que decepcionara pues la esperada secuela del personaje del Guasón. También otra película que para a mí me sorprende porque no es tan mala, de hecho es más dominguera, Código Traje Rojo. Es esta película navideña de Dwayne Johnson y Chris Evans que generó también especulación en las redes sociales por ser una película de acción navideña. Sin embargo, pues no fue del agrado de todo el público, aunque sí fue considerada entretenida para la temporada, pero la crítica especializada la considera como de las peores que se estrenaron en el 2024. Y por último también está Kraven el Cazador, al igual que Madame Web. Esta película de Kraven, protagonizada por Aaron Taylor Johnson, pues no logró atraer al público de los superhéroes, afirmando una vez más que el universo de Spider-Man sin el héroe realmente no es una buena idea. Y en más información les cuento que Ariana Grande pues sorprendió a sus seguidores con una nueva versión en vivo de su icónica canción Santa Tell Me. La grabación forma parte del proyecto Eternal Sunshine, lanzado en octubre de este año, y llega justo a tiempo para animar las celebraciones de Nochebuena. Esta cantante compartió pues esta sorpresa, en sus plataformas oficiales, acompañada de un mensaje especial para todos sus seguidores, en el que dice: celebrando 10 años de Santa Tell Me, muchas gracias a todos por el amor que han mostrado a esta grabación en la última década. Les deseo a todos felices fiestas. Es lo que prácticamente dice pues Ariana. Está feliz, que hay que recordar, es una nueva versión del villancico que destaca por la impecable interpretación vocal de Ariana Grande, quien logra alcanzar las notas altas características de la melodía que aparenta pues mucha felicidad. Así que ya está también en las plataformas de música. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente Nochebuena y una muy, pero muy bonita Navidad.
Katia, muchísimas gracias. Lo mismo para ti, para tu familia. Katia Plasencia con la información de los espectáculos. Vamos a la pausa, regresamos con más. Continuamos con esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Una de las personas que nos acompaña esta tarde nos platica que después de pedir posada van a cenar, se van a aventar un pastel de carne, lasaña, costillas barbecue, lomo relleno, una lasaña de carne, ¿no? Otra lasaña de champiñones, ensalada mediterránea, pastel de tres leches. A ver cómo nos va con tanta comida. Somos como 15 personas. Saludos y feliz Navidad. Muchas gracias. Pues, ¿qué le parece el menú, para todos los gustos, hasta para vegetarianos? En fin, provecho, pásenla muy bien, y gracias por compartirnos lo que van a estar, pues, degustando, ¿no?, en el transcurso de esta Nochebuena. Quiero agradecerle también a la familia Díaz Vega su comunicación a este espacio. Gracias por sus comentarios, por sus buenos deseos, que naturalmente son correspondidos, por su confianza precisamente en este espacio. Así que, bueno, muchísimas gracias por su compañía a lo largo de este año y también por los buenos deseos que, insisto, son correspondidos. Tenemos para usted más información, ojo, que tiene que ver con el asunto del pago de impuestos en el municipio de Guadalajara. Es algo de lo que, digo, inevitablemente toca hablar, ¿no? Porque es con lo que prácticamente arrancamos el próximo año, estamos hablando ya de la próxima semana, y en este contexto, el gobierno de Guadalajara está dando a conocer que con motivo de la incorporación de las nuevas tarifas establecidas en la ley de ingresos del municipio para el próximo año, vulgo con el incremento de los impuestos para el próximo año, los sistemas de cobro, las recaudadoras municipales van a suspender sus operaciones el 30 y el 31 de diciembre, así como el 1 de enero. Una medida que, de acuerdo con lo que dicen las autoridades tapatías, busca garantizar una correcta actualización del sistema y asegurar que los cobros realizados cumplan con todos los lineamientos establecidos por la nueva legislación. Lo que dice, lo que está anunciando el gobierno de Guadalajara, es que van a estar reanudando operaciones a partir del 2 de enero, brindando nuevamente todos los servicios, tanto en los horarios como en las ubicaciones habituales. El agradecimiento, dice el gobierno de Guadalajara, a la ciudadanía por la comprensión y deja a disposición de la población un número telefónico en caso de que quiera ampliar la información o disipar alguna inquietud, que es el 333-837-2600, se lo repito, 333-837-2600. Pues ahí lo tiene usted para que sepa que 30 y 31 de diciembre, así como 1 de enero, no estarán operando las recaudadoras, ni tampoco el sistema como tal de las recaudadoras de Guadalajara para hacer la actualización de, pues, los nuevos impuestos, o no los nuevos impuestos, los ajustes a los impuestos que habitualmente se cobran, ¿no? Para que, pues, ahí poco a poco se vaya administrando con sus recursos y que poco a poco también, pues, se vaya administrando con sus tiempos. Iván González se comunica a este espacio para enviar a través de este medio una felicitación al taxista con la placa 8501 GM, que está regalando pelotas a los niños en la Glorieta Revolución. Dice Iván González, qué buen detalle. Pues sí, claro, qué gesto tan padre, tan noble de ese taxista. Repito, las placas 8501 GM, que pues está regalándole, por supuesto, una sonrisa, un momento de felicidad a estos niños. Gracias, don Iván, qué padre que toma nota también de esto, y por supuesto yo coincido con usted en que es importante reconocer y destacar, pues, obras o acciones de estas características pensadas en, de pronto, quienes no tienen todos los elementos para pasarla de lo mejor. Muchas gracias en este caso también a Luz María, que se comunica a este espacio. Dice, feliz Navidad, fuerte abrazo a todos y a cada una de aquellas personas que forman la familia de Metrópoli. Muchas gracias, Luz María, por comunicarse. Usted forma parte justo de esta familia y le deseamos que sea una gran Nochebuena, que sea una feliz Navidad, que la pase muy bien. Le deseamos, por supuesto, lo mejor. Bueno, prácticamente con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Como siempre, le agradezco mucho su compañía, su presencia en este espacio. Le envío un abrazo, le deseo que tenga felices fiestas. Por aquí nos estaremos encontrando el próximo jueves para continuar compartiendo, pues, la información que se genera en nuestra ciudad. Hasta entonces.